Más de 2 meses después del inicio del conflicto en Irán, los efectos se empiezan a notar. Pero en ningún lugar más que en Japón, donde muchos de sus habitantes no podrán acceder a un váter. Así lo comunica la empresa Toto, el productor del 60% de los retretes en Japón, un país de reconocida experiencia en el desarrollo de tazas de baño de alta tecnología, pero que, debido a la interrupción en la cadena de suministros por el cierre del estrecho de Hormuz, se ha quedado sin recursos esenciales para la producción de estos bienes tan necesarios. Y si bien lo del váter puede parecer una anécdota jocosa, la realidad es bastante más oscura. Tenemos que hablar un momento de las consecuencias de segundo orden. Como explica Alasdair MacLeod, del clan MacLeod, debido al cierre del estrecho no solo se están reteniendo los suministros de energía y materias primas esenciales de los mercados globales, sino que otras naciones exportadoras de estos recursos están restringiendo sus suministros para proteger sus propias industrias. China es un ejemplo claro que probablemente será seguido por otros. Entre los recursos más afectados encontramos aluminio y otros, como el ácido sulfúrico, cuya escasez impacta en la producción de cobre, níquel, uranio y muchos más de importancia vital como el fertilizante, cuyo precio ha subido tanto que hace peligrar las cosechas, la producción de comida a nivel global y, por tanto, las vidas de muchas personas. Así, ya sea directa o indirectamente, todas las materias primas de todas las economías se están viendo afectadas por el cierre del estrecho de Hormuz, a través del cual siguen sin transitar suficientes barcos. Un informe de Goldman Sachs actualiza sus expectativas para el petróleo este año. En él ya asume que los precios acabarán este 2026 alrededor de los $90, un 25% más arriba de donde estaban cuando empezó el año debido a la producción perdida, y esto asumiendo que la crisis se soluciona antes de llegar a agosto. A pesar de todo, el mercado parece estar tomándoselo bastante bien, con la bolsa estadounidense manteniéndose en niveles cerca de récord, lo que lleva a Bloomberg y a muchos otros analistas a concluir que el impacto previsible por la escasez y el alza en los precios de las materias primas todavía no ha llegado. Pero cuando lo haga, se hará notar. Esta es una posibilidad que nos acercaría al escenario de 2020, cuando, aunque había señales de que la situación podía complicarse, el mercado no reaccionó inicialmente y al hacerlo fue brutal. Pero hay otro escenario posible, y es que ese impacto nunca llegue, o al menos no lo haga en la medida en que muchos analistas, los llamados doomers, esperan. Por tanto, tenemos que ver los argumentos detrás de ambas posturas y un detalle sobre los años posteriores a 2020 que ni uno ni otro están teniendo en cuenta. Un detalle necesario para comprender qué activos lo harán mejor. Así que dale like si tú también te has quedado con las ganas de comprar un smart retrete japonés y veamos esto. ¿Cómo de grave es la situación realmente? Si, como muchos japoneses, hoy no tienes dónde hacer tus necesidades, obviamente la situación te parecerá extremadamente grave. Pero si eres de los afortunados que tienen un váter, en este caso el análisis es más complejo. Cada vez que encuentro un titular gravísimo sobre Bitcoin, ya sea para bien o para mal, lo primero que hago es ir a ver si el precio se ha movido, para valorar si esa supuesta gravedad tiene algo de sustento. El problema con que nos encontramos hoy es que el mercado no está funcionando como suele hacerlo, y esto es porque se encuentra bajo el embrujo de un prestidigitador profesional, el presidente naranja, también conocido como Mr. Trump. Cuando este señor ocupa la Casa Blanca, el mercado deja de funcionar como suele hacerlo, y un gráfico ilustra esto a la perfección. El gráfico muestra el índice de incertidumbre sobre la política económica estadounidense junto con el índice de la volatilidad en el mercado bursátil estadounidense. Generalmente, los dos índices de volatilidad o índices de incertidumbre se mueven a la vez, pues al final miden un poco lo mismo. Cuando hay incertidumbre en el mercado, cuando la gente no sabe muy bien qué es lo que está pasando, traslada ese desconocimiento al mercado y este se comporta de forma volátil. Sin embargo, cuando Trump está en el poder, esto cambia. Durante el primer mandato de Trump, la incertidumbre y la volatilidad del mercado se desviaron de su trayectoria habitual, y ese efecto se ha multiplicado durante el segundo mandato, cuando ha conseguido que la incertidumbre alrededor de la política económica estadounidense se multiplique hasta niveles récord, sin que la volatilidad del mercado lo haga en la misma medida. Como comparte el Financial Times, un estudio de Lubos Pastor y Pietro Veronese concluye que los mercados fallaron al reaccionar a la incertidumbre durante la primera administración de Trump porque el mensaje de la Casa Blanca fue difícil para los inversores de interpretar. Pastor declaró que el segundo término de Trump, estamos viendo lo mismo, pero con esteroides. Quizás la resiliencia del mercado no está indicando que la situación no sea grave, sino que, de acuerdo a estos estudios, puede ser que el mercado simplemente no refleje la realidad adecuadamente cuando este señor está a los mandos. Respalda esta tesis un gráfico de Commodity Context donde muestra los movimientos del mercado relacionados con las declaraciones del presidente. Una imagen que ilustra claramente la capacidad que tiene este hombre de dictar el ritmo de los precios y con ellos de instaurar la narrativa sobre la gravedad o no de la situación. Y aún cabría incluir otro ejemplo más para cimentar la idea de que es prácticamente imposible hacerse una idea de lo que está ocurriendo realmente observando los precios del mercado. El famoso TACO, que significa Trump always chickens out o Trump siempre se echa para atrás. Una tesis que sostiene que cuando el mercado se pone demasiado feo, el presidente cede para evitar que la situación se ponga fea del todo. Algo que podemos ver muy claramente en su gestión de los aranceles durante 2025 y Hormuz en 2026. Una dinámica que de nuevo dificulta la lectura del mercado, pues ¿qué está marcando realmente? ¿Está marcando el precio la gravedad real o la respuesta de Trump esperada a la gravedad que estamos viendo? Este es el embrujo al que tiene sometido el mercado. Así, ante la inutilidad de la mejor herramienta que tenemos para valorar la situación, se han creado dos bandos extremadamente polarizados. Por un lado, los que opinan que todo irá bien, los optimistas, y por otro, los que opinan que estamos a punto de morir, los doomers. Y antes de ver cuáles son sus argumentos, si tú tampoco tienes muy claro qué es lo que dice el mercado, pero quieres invertir de alguna manera o estar expuesto al mercado de alguna forma, pásate por Kraken. Una vez ahí, podrías mirarte unos instrumentos que ofrecen que se llaman bundles, estructuras de inversión que dan exposición a varios activos a la vez, para que así solo tengas que acertar con la dirección y no tanto con el activo en sí. Por ejemplo, hay uno que te ofrece invertir en Bitcoin y en oro tokenizado a la vez, para que no tengas que decidir si eres más de Gustavo o de Alberto. Pero hay otros, como también hay otros activos que puedes comprar en Kraken. Por ejemplo, puedes comprar acciones tokenizadas como MSTR, Strategy de Sailor, o también acciones preferentes como STRC, además de muchas otras acciones y activos tokenizados que puedes encontrar dentro de Kraken. Si miras dentro de su apartado de X-Stocks, encontrarás estas y también otras. Y si te interesa algo de esto, pues puedes acudir a Kraken, pero hacerlo a través del enlace que está en la descripción o en el comentario fijado, pues de esa manera tu primera inversión de 100 euros será recompensada con otros 15 euros. Así que aprovecha el regalo. El día 12 de marzo, Luke Gromen tuiteaba que el cierre del estrecho de Hormuz provocaría el colapso de los mercados occidentales y de sus economías en menos de 45 días. De acuerdo a esta visión, debíamos haber colapsado hace al menos 2 semanas. ¿Por qué no se ha visto este colapso? El argumento que comparten los alcistas, los optimistas, resumido por el banco Goldman Sachs, es que el impacto temporal de los precios de la energía no cambia el valor fundamental de las mayores empresas de Estados Unidos. Los principales propietarios de activos, los hogares estadounidenses, siguen comprando mes a mes sin preocuparse en lo más mínimo de si pasa algo por el estrecho del mundo o si no pasa nada por ese estrecho. Las empresas conocidas como las magníficas 7, junto a los semiconductores y las empresas tecnológicas en general, siguen consiguiendo crecimiento en sus ingresos y empujan así el rendimiento de los principales índices americanos como el S&P 500, donde pesan más de una tercera parte de la capitalización. Es por esto que encontramos que, como comparte el Financial Times, a pesar de que la economía real puede parecer débil, en el sentido de que no se están creando tantos empleos como en otros momentos, la bolsa ofrece una imagen mucho más constructiva sobre la base del crecimiento exponencial de la tecnología. Sarah Brydden, vicegobernadora del Banco Central de Inglaterra, tiene una visión completamente opuesta. Sara consiguió una repercusión desmesurada en los últimos días después de escribir que la opinión del Banco de Inglaterra es que las bolsas alrededor del mundo, todas, van a caer con fuerza debido a que los precios de las acciones no reflejan los importantes riesgos a los que se enfrenta la economía global. Cito a Sarita, hay muchos riesgos ahí fuera y los precios de los activos siguen en máximos, por tanto esperamos que habrá un ajuste en un momento próximo. Una visión poco optimista que comparte Friedrich Merz, el presidente alemán, quien en las últimas fechas ha cambiado su tono respecto a la crisis en Irán, mostrándose ahora cada día más preocupado con el hecho de que no parece que haya una solución a la vista. Un escenario que no augura nada bueno, dice, para las economías, ni para los váteres en Japón. Aunque quizás quien mejor plantea la tesis negativa al respecto de lo que está ocurriendo en Hormuz y sus repercusiones en el resto del planeta sea Luke Gromen, Lucas, para los amigos. La tesis de Lucas es sencilla. argumenta que la crisis en Irán y el cierre del estrecho podrían forzar a la Fed a elegir entre defender el dólar o defender la economía estadounidense. Según su análisis, un shock energético severo podría provocar una inflación descontrolada que obligaría a la Fed a subir tipos de interés agresivamente, lo que colapsaría la economía y los mercados. Alternativamente, si la Fed elige proteger la economía manteniendo los tipos bajos, el dólar se debilitaría significativamente y la inflación se dispararía, erosionando el poder adquisitivo de los americanos. Una lectura que coincide con la que comparte nuestro apreciado Charles Gavé, que con sus 104 años de experiencia en los mercados compartía en un análisis reciente una observación con la que creo que todos podemos estar de acuerdo. Y es que las guerras son inflacionarias, son malas para las reservas de valor, refiriéndose así a los bonos, y son buenas, decía Charles, para el oro y la plata. Como él mismo dice, no espera que los lectores, en este caso los oyentes, se sorprendan por este descubrimiento, que, como he dicho, es bastante obvio, pero la pregunta es, ¿por qué son las guerras inflacionarias? Para responder a esto, comparte la definición de inflación de Jacques Rueff, quien fuera consejero económico del presidente Charles de Gaulle. Según él, la inflación es el resultado del gobierno subsidiando gastos que no tienen retorno con dinero que no existe. Aquí, Rueff se refería a las transferencias sociales, lo que ahora llamaríamos el estado de bienestar, pero en este sentido la guerra es todavía peor que el socialismo en tanto que destruye la capacidad productiva y encima mata a los futuros consumidores. Así, lo que asume Charlie es que la crisis actual y la escasez de recursos provocada por el cierre en el estrecho provocará una necesidad global de dólares que será satisfecha por el gobierno de Estados Unidos de una forma o de otra, lo que acabará siendo inflacionario y positivo para el oro y la plata. Podríamos decir, por tanto, que la única diferencia entre los optimistas y los doomers es que, mientras que los primeros esperan que veamos la inflación habitual derivada del negocio de todos los días, es decir, de la liquidez que mantiene el buen funcionamiento de los mercados, los segundos, los doomers, sostienen que esa liquidez no será progresiva, sino que será contundente como respuesta a la crisis y la veremos tras fuertes caídas en los precios de los activos. Es decir, lo que esperan es algo parecido al crash de 2020. Si recordáis, en ese año se produjeron múltiples avisos a lo largo de varios meses, titulares que iban saliendo como los que hoy gotean semana tras semana, y a pesar de ello, el mercado siguió haciendo máximo tras máximo hasta que de repente apareció Tom Hanks. El famoso actor confirmó que había contraído la enfermedad. Y en ese mismo día, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia y los mercados cayeron un 20% esa semana. Este es precisamente el escenario base de Lucas. No que Tom Hanks coja la gripe, sino que el mercado siga de máximo en máximo hasta que un día random caiga un 20%. Sin embargo, para mí, el ejemplo de 2020 es relevante por otra razón. Por cómo los dos activos que más influidos se ven por la inflación, al menos en teoría, reaccionaron a las medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar la crisis. Esto es, ¿qué hicieron oro y Bitcoin inmediatamente después de la respuesta inflacionaria gubernamental? Entre principios de 2020 y finales de 2021, Bitcoin pasó de 7.000 a $46.000, un más 544%, con dos picos por encima de los $60.000. Una rentabilidad extraordinaria en respuesta a las medidas tomadas por todos los gobiernos y en particular por Estados Unidos, el banco central del planeta. Por su parte, el oro subió de los $1.500 a los 2.000 y cerró 2021 alrededor de los $1.800, un rendimiento paupérrimo si tenemos en cuenta el tamaño de la impresión monetaria vivida en esos meses. Es, como dicen Charlie y Lucas, el oro lo que mejor responde a las medidas inflacionarias. Pues el famoso inversor Paul Tudor Jones opina que no.
Bitcoin is unequivocally the best inflation hedge that there is, more than gold, because Bitcoin is finite.
Según él, Bitcoin es el que mejor responde a la inflación monetaria y no el oro. Pero quizás, para no enfadar a nadie, podríamos decir que tanto Paul Tudor Jones como Charlie Lucas tengan razón, solo que cada activo responde a diferentes tipos de inflación. Mientras que Bitcoin responde con virulencia al aumento de la cantidad de dólares, el oro responde mejor al crecimiento en la liquidez desde China, como muestra claramente un gráfico de Cross Border Capital que deja ver cómo la subida última del oro se inició en 2022, coincidiendo con la impresión de dinero en China, no con la impresión de dinero en Estados Unidos. Por tanto, más importante que si aciertan los optimistas o los doomers es quién será el motor del crecimiento monetario, uno que veremos tanto si aciertan unos como si aciertan otros, porque en función de si es Estados Unidos o si es China quien imprime, el activo que lo haga mejor será Bitcoin o será el oro. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibirás un mail. Y me estoy debatiendo. Pensaba hablar de la economía eduardiana, pero también han salido una serie de cosas. Esa entrevista de Paul Tudor Jones, relacionada con otra que dio Pablo Gil. Me manejo entre ambos mundos. Y a ti te diría que te suscribieses, obviamente, y también que te vinieses a otro mundo. O sea, tampoco está tan lejos. Es Barcelona. La gente dice que se ha convertido en otro planeta. Bueno, no sé. Hace tiempo que no voy. Pero deberías venirte a Barcelona el día 29 de mayo, donde hay un evento. Este evento va a ser un fiestón bitcoinero y te dejo el enlace más abajo. ¿Por qué quiero que vengas? Pues porque va a estar lleno de bitcoiners, va a estar lleno de carne, hay una baracoa, y porque voy a abrir yo el evento, lo va a cerrar Luna, va a estar divertido, pero sobre todo lo voy a abrir yo hablando de cosas como estas. O no estas cosas, porque si no, ¿qué sentido? Hay que darle algo nuevo al público. Me inventaré alguna cosa, será más graciosa porque yo de que es en directo y ya está. Así que venidos. Eso. Lo importante es que he dejado, aparte del enlace, un descuento UPSB con minúsculas y ya está. Usas ese descuento, ese código, y entonces te da un descuento y nos vemos ahí y nos tomamos unos buenos chuletones. Y cerramos todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de nadie, porque lo que ya tenemos hoy es un evento que se dio tal día como hoy, 30 de abril de 2008. Ese día la Fed bajó los tipos, los recortó al 2% para dar respuesta a la crisis que podría venir. Y pensaban que de esa manera ya tendrían todo controlado. Y efectivamente el mercado se lo tomó bien. El S&P 500 cerró subiendo y fue su mejor mes desde diciembre del año anterior. La Fed mantuvo los tipos en ese 2% en las cuatro reuniones siguientes, pensando de nuevo que lo tenían todo controlado. No volvió a recortar tipos hasta el 8 de octubre de 2008, en una reunión de emergencia, cuando Lehman ya había quebrado y el sistema financiero estaba en parada cardíaca. Será este patrón el que veremos otra vez y que también vimos en 2020.